buen día. ¿Cómo están, Claudia y Pablo? Un saludo, un gusto saludarlos y charlar con ustedes.
Bueno, gracias por la atención, mi viejo. Me imagino que mucha requisitoria periodística por estas horas, ¿no?
Sí, estamos desde temprano hablando, pero la verdad es que bien, contentos, contentos con el resultado y contentos con la campaña que planteamos y haber podido llevar con tranquilidad y sin agresiones nuestra propuesta durante el tiempo que duró la campaña y la recorrida por toda la provincia, y muy agradecido obviamente con todos los rionegrinos que nos eligieron, que confiaron en nosotros, confiaron en nuestra propuesta y creo que el balance es más que positivo.
Bueno, ¿y cómo continúa ahora? Porque digo, si bien la campaña ahora va a tomar un descanso, va a ser ese descanso como para tomar envión ya de cara al 14 de noviembre. ¿Cómo es ese preparativo?
Sí, bueno, estamos precisamente analizando los resultados, viendo localidad por localidad cómo se dieron los resultados y cuáles son los ajustes que tenemos que hacer. Creo que en líneas generales el mensaje y la propuesta es el correcto y va a seguir siendo el mismo. Esto de plantear la prioridad de la defensa de los temas que son propios de los rionegrinos y también de aquellos temas nacionales que nos afectan como provincia, porque claramente si tenemos inflación, si tenemos problemas con el empleo, eso afecta a nuestra provincia también, y creemos que es necesario dar la discusión de esos grandes temas también a nivel nacional, en el Congreso de la Nación. Pero como te decía, viendo cómo fue el resultado en cada localidad, por qué en algunas localidades no fue mejor que en otras, cuáles son los temas que tal vez omitimos plantear durante la campaña, que algunos rionegrinos creen que deberíamos incluir en la agenda. Hay una etapa ahora de análisis, de ajuste, para luego retomar la actividad de campaña de cara a las generales de noviembre, que son los que valen, ¿no? Los porotos que cuentan son los
Claro.
de noviembre. Esto fue apenas
Un
una gran encuesta.
precalentamiento, digamos, ¿no?
Exactamente.
pero bueno, merecido y reconocido el festejo también, porque de alguna manera como que afloja presión, ¿no? En todos los que siguen a Juntos Somos Río Negro y en general también, ¿no? Porque hubo un laburo importante de militancia detrás de todo esto.
Sí, hay mucha ansiedad, mucha incertidumbre previo a la elección. Creo que también es que hay que ser muy cautos y tomar los resultados con humildad. Aquí en Río Negro logramos romper con la grieta, con la polarización que se dio en todo el país y que se viene dando históricamente en las elecciones nacionales entre los dos grandes partidos nacionales, imponiendo una agenda provincial, pero sin dejar de charlar sobre los temas que interesan a nivel nacional. Y creo que eso lo vamos a seguir planteando. Pero digo, hay que ser muy cautos porque la verdad es que a mí no me gusta ser exitista y si bien fuimos la opción más elegida, hay un 65% de rionegrinos que eligieron otras opciones y nosotros tenemos que darle respuesta a todos, con lo cual tenemos que seguir dialogando con todos los rionegrinos, con todos los sectores de nuestra economía y de nuestra población y tratar de enfocarnos en darle las soluciones y poner en la agenda los temas que le importan a nuestra provincia. Así que, y creo que a nivel nacional también se impone una lectura de mesura. Creo que lo que está reclamando la ciudadanía es el descontento con la situación económica a nivel nacional y no hay que hacer lecturas exitistas de ningún lado, digamos. El gobierno nacional obviamente tiene que hacer su análisis y su autocrítica y la oposición no tiene que creer que esto es un voto en blanco, sino que lo que está pidiendo la sociedad es que haya más diálogo, que haya más búsqueda de acuerdos, que podamos pensar lo que siempre decimos, ¿no? Un gran acuerdo nacional, una mirada de un país a futuro que nos incluya a todos y que le dé sustentabilidad en el tiempo y que independientemente de cuál sea el partido que gane las elecciones a nivel nacional, haya ciertas cosas que no cambien y que garanticen ciertas reglas del juego claras y estables a lo largo del tiempo.
Domingo, buen día, Claudia Huircan lo saluda. ¿Cómo está?
Buen día, Claudia, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, usted decía hubo un 65% de los rionegrinos que no eligieron la fuerza de que usted representó en la lista, pero bueno, hoy tempranito también analizábamos la baja participación Aquí en Jacobacci sí rondó el 57,5% de los electores y hubo un altísimo porcentaje de votos nulos y blancos. ¿Qué lectura hace sobre esa porción de la población que es un número importante?
Sí, no sabía que había sido tan baja en Jacobacci, la verdad que en el resto de la provincia no fue tan baja la participación y tampoco fue tan alto el nivel de votos nulos o en blanco. Creo que es más, no estuvo muy por debajo de la participación histórica que hay en las PASO. Yo creo que más que nada se debe a que todavía hay gente que tiene miedo por la pandemia y tiene miedo de contagiarse del virus. El problema, si bien se ha avanzado mucho con el plan de vacunación, todavía hay sectores de la población que tienen miedo. Y creo que eso se va a disipar hacia las elecciones de noviembre. Con lo cual, yo la verdad que lejos de lo que se anticipaba de esta lectura de apatía, creo que la gente concurrió en niveles normales a votar. No sabía sinceramente el dato de Jacobacci que fue tan baja la participación, pero en el resto de la provincia anduvo 4 o 5 puntos abajo de la participación histórica que hay en la PASO, ¿no?
Uh-huh. Agustín, digo, de la recorrida inicial de cara a las PASO que hiciste por el extenso territorio de nuestra provincia, ¿cuáles son los tres puntos centrales que te llevas o que obtuviste del ciudadano de a pie, ¿no? Tanto en la zona rural de toda nuestra provincia, que es bien amplia, como decía, y también de las zonas urbanas?
Bueno, creo que son los temas que planteamos durante la campaña. Los temas económicos son los que dominan la agenda de las preocupaciones de los rionegrinos, la inflación sin lugar a dudas, el empleo en los jóvenes, la falta del acceso a un primer empleo, las dificultades que hay para acceder a un empleo, y del lado de los emprendedores, de las pymes, también las dificultades que nos plantean para contratar gente. Creo que lo charlamos mucho durante la campaña, hay que hacer una revisión de las normas laborales, y luego muchos temas específicos de cada localidad. Bueno, muy presente también el tema de las obras y de las dificultades por la finalización de determinadas obras. Creo que esos son los tres puntos, temas económicos y temas después, ya les digo, muy específicos de cada localidad. Cuando andábamos por el valle, una preocupación muy grande era la crisis hídrica y los desafíos que se les presentaban a los productores por la posibilidad de que no haya agua suficiente para el riego. Son temas que muchas veces hacen a la naturaleza y que uno, claro, mucho no puede hacer, sí, pero es uno de los temas que estuvo muy presente, el tema de las ocupaciones también. Justo cuando estaba de recorrida por Allen ocurrió esto que por suerte se pudo resolver pacíficamente con la toma de una chacra, que es el tema del acceso a la tierra y a la vivienda. Es un tema que está muy presente también, pero bueno, que se inscribe dentro de las preocupaciones por la situación económica en general. Yo creo que parte del problema del acceso a la tierra y a la vivienda tiene que ver también con la falta de acceso al crédito, al crédito hipotecario. Digo, más allá de que después uno puede encontrar responsabilidades de los gobiernos locales o cosas que se pueden hacer, pero hay un problema de fondo que hace muchísimos años que no tenemos acceso al crédito en serio, digamos, volumen, que todos los bancos tengan productos que ofrezcan y que llegue a toda la población, no solo a un segmento con alto poder adquisitivo. Claro. O sea que me parece que la agenda pasa por ahí, por los temas económicos. Por eso insisto yo en que hay que ser muy prudente en la lectura que se hace y lo que se impone y lo que nos pide la población y el electorado con el resultado del domingo es que haya más diálogo. Esa es la lectura que nosotros hacemos, por lo menos, y creo que es lo que debiera darse y lo que tenemos que tratar de conseguir en el Congreso de la Nación.
Domingo, usted plantea, que ha escuchado al sector PYME, la complejidad que tienen para tomar personas y para resolver problemas que tienen que ver concretamente con esto que ha mencionado a lo largo de esta nota, la cuestión del empleo. ¿Cuáles serían los mecanismos que usted cree facilitarían a este y a otros sectores poder sostener, contratar gente, sostenerla y además que los números den?
Bueno, no solamente el sector PYME, sino también los trabajadores, ¿no? Lo que nosotros vemos es que hay de la población económicamente activa que tiene un trabajo, un 50% que está en situación de informalidad. Hay varias propuestas en danza. Creo que lo que tenemos que hacer es discutir los planteos que nos hacen de por qué no existe más oferta laboral. Bueno, lo hemos charlado, mucho tiene que ver con el Instituto de la Indemnización por Despido y ver de reemplazarlo por algún otro mecanismo. Hay algunas opciones intermedias que son un mix entre la indemnización actual y un seguro cuando supera determinado monto. Creo que lo que tenemos que primero definir el diagnóstico. Tal como estamos, los números nos indican que hay mucha informalidad y esto tiene algún motivo, tiene alguna explicación, y la verdad es que tenemos que ver por qué una persona que quiere contratar a una quiere contratar a un empleado, o un plomero que quiere contratar a un aprendiz, o un kiosco que quiere contratar a un empleado de comercio, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué posterga esa decisión o elige formas informales? Le pide que facture como monotributista o se crean cooperativas de trabajo. Me parece que hay que dar la discusión, no podemos seguir pretendiendo que está todo bien y plantear la discusión, una discusión amplia en la que obviamente tienen que estar los gremios. Creo que pasa por ahí, ¿no? Ver de qué manera generamos esas modificaciones que alienten la creación de empleo, que permitan que más gente esté cubierta por el paraguas de las leyes laborales. Hoy, insisto, tenemos la mitad que no están cubiertos, porque están con formas irregulares, están en negro, están al margen de la protección de las leyes laborales. Entonces, pretender que la situación del mercado laboral está bien, me parece que no es la salida. Después tenemos que discutir, puede haber muchas, pero tenemos que pensar en cómo cambiamos eso.
Nos queda bastante tiempo para charlar, pero digo, en esta misma línea y hablando de trabajo, que es una necesidad que el Río Negrino y la Río Negrina está solicitando, ¿no? También se puede llegar a pensar un sistema diferencial a la hora de contratar gente y el pago tributario que se hace, por ejemplo, en Ingeniero Jacobacci es el mismo que se hace en Bariloche. Las economías son totalmente diferentes también, ¿no? Digo, ¿se puede pensar en una diferenciación por sector de nuestra provincia de esto?
Sí, bueno, es lo que era el decreto 814 que se dejó sin efecto. Eso parte de la discusión de las normas laborales tiene que ver con la carga impositiva, los impuestos al trabajo, las cargas sociales, sí, sin duda que nosotros podemos pedir beneficios para regiones más castigadas de nuestra provincia o incluso para la zona patagónica como existían con el 814. Son discusiones que afectan la caja del sistema previsional y que obviamente hay que darlas sabiendo que tienen un costo fiscal y que eso depende de decisiones que tome el gobierno nacional y el ministro de Economía, pero sin lugar a dudas, parte de la discusión tiene que incluir también si ponemos algún incentivo diferencial en zonas que están más relegadas o más castigadas para incentivar en particular en esa zona la creación de empleo.